Este chico no vale, pero nos vale, dijo Susana Díaz hace ya tiempo, hace ya unos cuantos años. Abrimos tertulia, he escuchado El Gallo La Torre. Tertulia esta mañana con Anabel Díez. Buenos días, Anabel.
Hola, buenos días a todos.
Con Javier Caraballo. Buenos días, Javier.
Muy buenos días.
Y con Tony Bolaño. Buenos días, Tony.
Muy buenos días, ¿qué tal?
También, bien, gracias por tu interés. También con Rubén Amón, buenos días de nuevo, Amón.
Aquí estamos, Carlos, ¿qué tal?
Y con Fernando Orenga, que se ocupa de poner en orden las cuestiones fundamentales sobre las que luego iréis opinando los demás. Fernando, buenos días otra vez.
Buenos días otra vez, Alsina. Pues los asuntos fundamentales son los asuntos de ayer. Colón, Belarra y Susana Díaz. Tres citas, tres nombres, tres escenarios que tendrán hoy un complemento exterior. La foto con Biden. Lo más notable de ayer, la concentración contra los indultos. Me quedo con el mensaje de Andrés Trapiello. No se esfacha por reclamar lo que Pedro Sánchez quería hace unos meses, el cumplimiento íntegro de las penas. A partir de ahí, qué distinta la visión de la prensa conservadora y la progresista y la catalana. Para unos, un clamor patriótico o algo así. Para otros, la división de la derecha. Quizá ambas perspectivas no sean excluyentes. En todo caso, lo que propongo para análisis es lo siguiente. La concentración se presentó como convocada por la sociedad civil. Es cierto, Unión 78, con figuras como Sabater, no es instrumento de ningún partido, pero solo se sintieron llamados por ella el PP, Vox y Ciudadanos. Su empeño por no aparecer juntos, sin una triste foto de saludo de los líderes, ¿representa efectivamente la división conservadora? ¿Es una división por los fines que ayer se buscaban o por la estrategia de primacía? Algunas imágenes, como los recibimientos a Abascal o los asomos de abucheo a Casado, más la aclamación a Díaz Ayuso, significan, como tanto se dice, que quien patrimonializó la protesta ha sido Vox en demérito del PP. ¿Estará arrepentido Pablo Casado de su participación? En este punto, lo de Díaz Ayuso, sus dudas sobre el papel del rey, el uso de la palabra cómplice, ¿pueden ser el minuto fatal que erosiona a la líder del PP en Madrid? ¿Por qué utilizó ese argumento si sabe que el rey no tiene más remedio que refrendar lo aprobado en Consejo de Ministros? Más allá de las palabras, el resultado, más la simbología de Colón, no ha sido malo para Pedro Sánchez. No sé si lo suscriben nuestros analistas. Y apunto como anuncio de la estrategia que empezó a apuntar el Gobierno y el Partido Socialista. Culpar al PP, en concreto a Rajoy, del último desapego de Cataluña. Son muchos los discursos en esa dirección, el último de la vicepresidenta, y anoto especialmente uno, el que urge a Pablo Casado a no ir contra Cataluña o a pedir perdón por ir contra Cataluña. ¿Es una estrategia inteligente o peligrosa?
La otra prueba que tenía Sánchez este domingo eran las primarias para el candidato o candidata, que al final es candidato a la presidencia de la Junta, que primarias del PSOE andaluz, Susana Díaz, que fue la gran adversaria interna, ha sido derrotada por Juan Espadas.
Con 20 puntos de diferencia, y ha sido además una derrota doble, porque la señora Díaz renuncia a ser candidata a la Secretaría General. Probablemente sea el final de su carrera política. Hay unanimidad mediática en reconocer que Sánchez salió fortalecido y en que a partir de ahora su control del PSOE es absoluto. Sumados los dos hechos, Colón y Andalucía, ¿se puede asegurar otra vez que Sánchez tiene la fortuna del campeón? Y es facilísimo deducir cuál será hoy mismo la intención de los estrategas de Moncloa. Hacer que la reunión y la foto con Biden consigan que los hechos de Colón queden como algo antiguo, en blanco y negro, como dijo la nueva líder de Podemos. Y esa fue la tercera noticia política del domingo de las grandes batallas. Yone Belarra, con casi el 90% de los votos de los inscritos, es la nueva secretaria general de Podemos. Hecho llamativo, Pablo Iglesias no estuvo ni para darle el relevo. ¿Es que quiere demostrar su absoluto retiro? ¿No quiso quitar protagonismo a la nueva lideresa, como hizo el rey Juan Carlos al no estar presente en la proclamación de Felipe VI? Y tres dudas políticas. ¿Qué quiere decir Belarra cuando se propone ser hegemónica en la coalición de gobierno? ¿Quiere quitar la hegemonía al PSOE o entiende como coalición a todos los partidos que respaldan a Sánchez? Segunda, ¿su estilo va a ser el llamar al PP organización criminal? Y tercera, visto su poderío, ¿aceptará a Yolanda Díez como candidata a la presidencia del gobierno? Ocurren naturalmente más cosas. Hoy tenemos nuevos documentos de Villarejo, los publica El País y ponen contra las cuerdas a Dolores de Cospedal con una anotación que dice que Cospe envía a José Luis Orti con 100 y enviará 50 el lunes. Se interpreta, lo interpreta el diario, que 100 son 100.000 euros. Intención supuesta, tapar la Gürtel. Y tenemos, quizá por encima de todo, el auto judicial que describe la maldad del padre asesino de Ana y Olivia. Trató de hacer todo el daño imaginable de forma calculada y diabólica a la madre. Una madre que ayer escribió lo mismo: me dejó viva para que sufra de por vida. Y esa mujer, Beatriz Timmermann, pide que la muerte de esas niñas no sea en vano. Protejan a los niños. Lamento, querido Alsina, terminar la crónica con esta nota, pero los sucesos políticos no pueden hacerla olvidar.
Y bien está que así sea, que no se olvide. Fernando, que tengas buen día y te espero mañana para seguir analizando la actualidad. Adiós.
Pues hasta mañana, muy buenos días.
Adiós. Les he pedido opinión a mis contertulios sobre los temas de esta mañana. Estamos a las puertas de comenzar la esperada recuperación económica, eso queremos todos. Y si quieres prepararte para ello y contar con una plantilla más flexible, desde Adecco pueden ayudarte.
Te ayudan a contar.
Quedan 17 minutos para que sean las 8 de la mañana en Canarias, que serán las 9 en el resto de España, con Bolaño, con Caraballo, con Díez y con Amón. Analizamos las cuestiones fundamentales de esta jornada. Lo más inmediato de la noche de ayer es la victoria de Juan Espadas en las primarias del PSOE de Andalucía. Significa que el señor Espadas ya es el candidato de este partido a las próximas elecciones autonómicas, es decir, a la presidencia de la Junta de Andalucía. Ganó Espadas, perdió Susana Díez. Señor Espadas, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Enhorabuena por la victoria de ayer.
Muchas gracias.
Lo siguiente que es dirigir ahora que ya tiene la candidatura, dirigir el partido, concurrir y ganar la Secretaría General del PSOE de Andalucía.
Bueno, ese es el proceso que está marcado, digamos, en la estructura, digamos, de congresos es a final de año, pero en principio y lo más importante desde hoy es preparar el proyecto en estos momentos que queremos presentar a los andaluces cuando se convoquen las próximas elecciones. Es para lo que anoche me elegí a la militancia y es en lo que me voy a poner desde hoy mismo.
¿Y el proyecto es más importante, las caras, los nombres o el programa de gobierno, o el programa electoral, que al final es lo que se someterá a examen de los andaluces? ¿El programa electoral del Partido Socialista cambiará mucho de los programas anteriores?
Bueno, pues como he venido diciendo en todo este proceso, es evidente que la sociedad ha cambiado desde diciembre del 18 aquí. Los problemas de Andalucía son también otros, fruto además de la pandemia y de la necesidad de una recuperación económica acelerada y de la generación de empleo, que es lo más urgente en este momento, y también porque creo que hemos hecho una autocrítica respecto a cuestiones que hay que mejorar y con las que hay que conectar de nuevo con la ciudadanía, y es en lo que me voy a emplear a fondo en los próximos meses, ¿no? En hablar con colectivos, con organizaciones, en definitiva a poner en marcha ese proyecto, pero sobre todo a que se participe desde el punto de vista público en la propia elaboración del mismo con la militancia.
Anoche decía usted, no hay bicefalia porque los militantes han hablado y han elegido un liderazgo. La señora Díaz ha anunciado que no aspirará de nuevo a la Secretaría General del Partido en el próximo Congreso, pero hasta que se produzcan las elecciones autonómicas en el Parlamento Autonómico, ¿quién va a dirigir la oposición al gobierno de Moreno? ¿Susana Díaz?
Bueno, no, yo creo que la idea la hablaremos obviamente, pero ella ya ayer anunció que lógicamente el resultado marcaba un nuevo liderazgo y por tanto una nueva estrategia. Y ambos pues nos reuniremos y organizaremos el grupo parlamentario para responder a esta nueva estrategia de oposición y este nuevo liderazgo que, como no puede ser de otra manera, pues exige nuevas caras y lógicamente una estrategia diferenciada, que es con la que yo me he presentado a esta candidatura, ¿no? Pero lo vamos a hacer con sentido común, sobre todo con una disposición de colaboración que creo que ya anoche quedó clara y acreditada.
O sea, que la señora Díaz dejará de ser la portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea, en el Parlamento Andaluz, dejará de ser la cabeza visible del Partido Socialista en el ámbito parlamentario también, ¿no?
Sí, ella lógicamente lo anunciaba ayer, ¿no? Que daba un paso al lado, porque lo lógico es que ahora esa estrategia pues dependa del propio equipo que diseñemos desde esta candidatura y lógicamente lo voy a consensuar con ella, como no puede ser de otra manera, porque es una compañera que es la presidenta ahora mismo del grupo parlamentario y a mí me gusta hacer las cosas bien, creo que no cuesta ningún trabajo y además es lo que nos hemos comprometido a hacer con la militancia ambos. A partir del resultado, trabajar todos por aquello, aquella persona que fuese la elegida por la militancia, y por tanto poner lo mejor de nosotros mismos para que el partido salga más unido de este proceso.
Sí. ¿Le incomoda a Juan Espadas que hoy muchas crónicas digan ha ganado Pedro Sánchez y ha perdido Susana Díaz?
Bueno, parece que desde el primer día ese fue, para algunos medios de comunicación, el proceso de primarias en Andalucía, y sencillamente me parece una falta de respeto, sobre todo con los andaluces, con la militancia andaluza, ¿no? Yo creo que los candidatos estaban claros y, por tanto, se abre una nueva etapa en el PSOE de Andalucía, y no se preocupe, supongo que eso ya terminará en el día de hoy, ¿no? Ya dije desde el primer día que esto no era una segunda vuelta de aquellas primarias que ganó Pedro Sánchez, y bueno, creo que la militancia me entendió perfectamente, ¿no? Creo que el resultado lo demuestra.
¿Sabe usted que Susana Díaz ha hecho, lo sabe mejor que nadie, ha hecho campaña presentándose como la banderada de la autonomía del PSOE andaluz? Se entiende que frente a la dirección nacional y frente al propio gobierno del señor Sánchez. ¿El señor Espada sería capaz de enfrentarse a Ferraz si se llegara a producir alguna discrepancia grave con la dirección nacional?
Mire, la militancia, yo creo que sabia, somos 45.000, ¿eh? no ni uno ni dos. Y yo creo que ayer entendió perfectamente y lo expresó que no se trataba de esa cuestión que planteaba Susana Díaz, sino que se planteaba otra, que era la de la continuidad o el cambio en el proyecto. Y esa es la que, bueno, pues resultó ganadora, un cambio en el proyecto, un nuevo liderazgo. Y ese nuevo liderazgo significa, lógicamente, la autonomía para la dirección de un proyecto que es el del PSOE de Andalucía. PSOE de Andalucía es el PSOE y la federación más importante en términos numéricos del PSOE federal, y por tanto nosotros tenemos que jugar ese papel, el papel de contribuir a que las decisiones del PSOE federal, como no puede ser de otra manera, pues se tenga en cuenta la voz del PSOE de Andalucía. Así es como voy a trabajar, desde la lealtad con mis compañeros, porque el PSOE en este caso ahora mismo tiene la responsabilidad del Gobierno de España, y esa responsabilidad no es poca, se lo puedo asegurar. Eso no significa que no podamos estar en algún momento en desacuerdo con cualquier cuestión puntual, pero ahora lo que toca es respaldar y apoyar, que nos estamos jugando la recuperación de nuestro país, y lo que toca ahora mismo es apoyar y contribuir a que las decisiones tengan en cuenta el criterio, por supuesto, del PSOE de Andalucía.
Javier Caraballo, desde Sevilla, quiere plantearle una pregunta a Juan Espada, seguro. Javier.
Sí, señor Espada, alcalde, muy buenos días.
Buenos días.
Esa autonomía y independencia y lealtad que usted está reivindicando frente a la Ejecutiva Federal, hay un tema sobre el que han pasado de puntillas ustedes durante toda esta campaña electoral de las primarias: los indultos. Ahora que ya han pasado las elecciones, se puede usted, creo yo, expresar con más tranquilidad. ¿Usted está a favor de la concesión de los indultos a los presos independentistas catalanes?
Pues lo he expresado no una, un montón de veces, que me lo han preguntado en esta campaña de primaria. Mire, sintéticamente, por no repetirme, en primer lugar, la decisión es muy compleja, la toma quien puede, que es el Consejo de Ministros, y por tanto mi labor en este caso es opinar sobre una decisión que aún no se ha producido y en la que aún no conocemos ni la argumentación ni el resultado final, a pesar de que parezca que apunte hacia esa dirección de los indultos. Y yo he dicho que si esa finalmente es la solución, me parece una solución tomada desde el punto de vista político en aras del interés general, sobre todo de España y de la convivencia social en Cataluña.
Si es así, la voy a respaldar,
que supongo que es lo que le pregunto.
Que usted está de acuerdo con que se concedan los indultos. Quiero decir que dentro de su partido hay muchos. Yo sé cuál es el procedimiento, claro, para conceder los indultos. Eso lo tengo claro y sabía lo que usted había contestado. Pero hay gente que está a favor de que se concedan esos indultos porque piensan que es un gesto de concordia, como dice el gobierno, con Cataluña, y hay gente que piensa que esto es pisotear la Constitución, pisotear al Poder Judicial y humillarse ante los independentistas. Entre eso, dentro de su partido, entre esas dos posiciones, ¿usted dónde estaría?
Yo, desde luego, en absoluto en la segunda, como se puede imaginar, porque además no la he escuchado expresar, como usted lo ha dicho, a ningún compañero del Partido Socialista. En cualquier caso, ya lo he expresado con claridad. Yo voy a respetar, comprendo y, lógicamente, apoyar a mi gobierno en una decisión complicada que se toma en aras del interés, insisto, de España y, sobre todo, de la convivencia social en Cataluña y de recuperar el diálogo institucional entre el gobierno y la Generalitat. Me parece que es ahora mismo la mejor aportación que se puede hacer a nuestro país en un momento tan difícil como el que estamos atravesando, ¿no? Lo he dicho claro y puedo decirlo de otra manera, pero el resultado va a ser el mismo, ¿eh?
Pero entiendo, de espadas, que usted apoya los indultos en la medida en que el gobierno de España ha decidido que los va a conceder. Si hubiera decidido lo contrario, apoyaría lo contrario.
Claro.
O sea, que no es por convicción, es por lealtad o por apoyo al gobierno y al criterio del gobierno, no por una convicción.
Es que es personal. es una decisión muy compleja y yo creo que todos somos conscientes. Aquí lo que hay es un aprovechamiento político, una vez más, por una derecha en nuestro país que decide que el interés de España le importa solo cuando coincide con su interés. Y en cambio, bueno, pues en este caso el gobierno de España y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que está tomando una decisión que seguramente tiene desgaste en términos de opinión pública, pero que hace, bueno, pues creo que grande el saber que cuando hay que tomar una decisión de Estado, pues a veces hay que dar un paso al frente. No lo he explicado una y otra vez, ¿no? En ese sentido, lo que hay que estar es a la motivación, que la tendrá el Consejo de Ministros, y explicada, y escrita, y argumentada. Y, por supuesto, a mí, como socialista, al lado, respaldando esa decisión, porque me parece que está muy meditada, y sobre todo que lo que piensa es en el interés de España. Vuelvo a reincidir, interés de España, y por tanto de Cataluña.
Anabel Díaz quiere plantearle una pregunta a Juan Espadas.
Sí, por favor. Buenos días, señor alcalde.
Buenos días.
Ahora tiene usted que afrontar, hablaba de proyecto, en un momento que parece bastante consolidado el presidente Moreno Bonilla, la coalición del Partido Popular con Ciudadanos, y que goza, pues, que si hubiera elecciones inmediatas, de una mayoría. Mucho tienen ustedes que cambiar, la forma de hacer oposición, fondo, por supuesto, el proyecto, porque ustedes supongo que son muy conscientes que el principal problema que tienen es que el Partido Popular se ha consolidado como opción de gobierno presente y quizá futuro. Gracias.
Creo que ese es al final un elemento determinante, la decisión que tomó la militancia ayer, ¿no? Ayer, yo creo, cerramos una etapa. Esa etapa se cerró con ese resultado de encuestas que usted está diciendo y esa opinión de que se está consolidando en Andalucía en estos momentos el gobierno y la derecha, y por tanto la militancia ha decidido que no nos conformamos y que no nos resignamos y que vamos a preparar un proyecto, un proceso y una generación de confianza de nuevo en el electorado de Andalucía para que eso no se produzca cuando lleguen las elecciones. Esa es mi responsabilidad, por eso me presenté, y con el refuerzo y el respaldo de mis compañeros anoche, creo que lo vamos a conseguir. También, hasta mismo ayer tarde, hay quien dudaba de si esta candidatura salía adelante, y creo que el resultado ha sido concluyente. Yo les invito a que en los próximos meses vean el proceso y el cambio en esas encuestas, porque estoy convencido que vamos a contagiar la ilusión que ayer vivíamos en la sociedad andaluza y la recuperación al final de esa confianza.
La última pregunta es de Tony Bolaño.
Sí, señor Espadas, buenos días. ¿Va a tener tiempo de preparar esta nueva propuesta? ¿No tiene usted temor de que el presidente convoque las elecciones de forma inmediata y lo pille usted un poco con el paso cambiado?
Bueno, eso no depende de mí, por tanto no es un factor que lo pueda tener, digamos, en mente. Yo tengo que concentrarme como si las elecciones fueran mañana y igualmente pensar en la hipótesis de que se acabe la legislatura. Sé que es complejo, pero efectivamente no nos queda otra, ¿no? La decisión le corresponde exclusivamente al presidente de la Junta y él analizará los distintos factores, ¿no? Desde si puede o no tomar las decisiones de gobierno en el día a día que necesita Andalucía hasta el interés de esta comunidad autónoma, como todas las demás, en que lo prioritario ahora mismo es la recuperación económica, finalizar el proceso de vacunación y empezar a recuperar el empleo, ¿no? En función de las distintas cuestiones, espero que tome la decisión que sea mejor para Andalucía y para el interés general de esta tierra.
Juan Espadas, candidato del Partido Socialista a la presidencia de la Junta. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tenga buen día.
Muchas gracias. Un saludo a todos.
Gracias. El señor Espadas, que anoche ganó con clarísima ventaja, por encima del 50%, a la señora Díaz. Seguro que algún comentario queréis hacer sobre el resultado de las primarias en Andalucía. La mayoría de los análisis o de las crónicas, y os pregunto si lo compartís, apuntan que estamos en el final de Susana Díaz y lo que se ha dado en llamar el susanismo. Ahora queda por resolver, como nos contaba Espadas, pues esta circunstancia de que ha ganado la corriente de Espadas o la corriente pedrista o sanchista, como se quiera, en el Partido Socialista Andaluz, pero en el Parlamento de Andalucía la señora Díaz sigue siendo, a día de hoy, la presidenta del grupo parlamentario, por tanto, la encargada de medirse con el presidente Moreno, al margen de que siga siendo secretaria general del PSOE de Andalucía por unos meses, como ella misma dijo en la noche de ayer. Caraballo.
A ver, yo creo que la aspiración de Susana Díaz era la de seguir, era la que su intención era que por lo menos si no ganaba la primaria y el resultado era más justo, pues forzar que ella se presentaría también a la Secretaría General en el Congreso. Como el resultado ha sido lo que menos esperaba la expresidenta de la Junta, con 17 puntos de diferencia para Juan Espada, pues esto supone ya su final. Entonces, en esta historia hay dos vertientes, la personal y la política. La personal, pues... ¿Este es el final político de Susana Díaz? Yo creo que sí, porque ella no aceptó ninguno de los cargos que Pedro Sánchez le había ofrecido para abandonar la candidatura. Si ahora ella, entre comillas, se humilla y acepta una salida, pues seguirá en política, que es lo único que ha hecho desde que se afilió al Partido Socialista. Ella toda su vida ha sido esta y es algo muy peculiar porque hace 4 o 5 años de Susana Díaz lo que se decía es que era la esperanza no solo del PSOE en España, sino del PSOE en Europa. Esto lo decía Zapatero. Bono decía que ¿cómo se reconoce a un líder en política? Entonces pasa por delante tuya Susana Díaz y te paras y dices, ahí está el líder. Y esto es lo que se decía de Susana Díaz hace 4 años, ¿eh? Y claro, estas son las historias. Resulta paradójico que Susana Díaz se haya convertido en una especie de amuleto de Pedro Sánchez, porque en los peores momentos, y este era uno, pues ha conseguido salvarlo. Pedro Sánchez, si no hubiera superado las primarias de ayer, pues las críticas de hoy serían terribles sobre cómo se ha caído su liderazgo, cómo palidece su liderazgo en el PSOE. Y esto es una cuestión de Pedro Sánchez que se presentaba o no, como decía Juan Espada, que eso es un insulto a Andalucía. No, hombre, no es un insulto, es un insulto a la inteligencia decir lo contrario. Esto ha ocurrido siempre en el Partido Socialista. Mira, Rafael Escuredo apoyaba en estas elecciones a Juan Espada, pero a Rafael Escuredo, quien lo quitó, fue Rodríguez de la Borbolla, porque lo impusieron desde Madrid. Y a Rodríguez de la Borbolla, a quien apoyaba, era a Susana Díaz. Pero a Borbolla también lo quitaron desde Madrid, lo quitó Alfonso Guerra. Y lo quitaron para poner a Manolo Chávez, que Manolo Chávez en estas elecciones pues no se ha pronunciado. Y también lo quitaron desde Madrid. Esto siempre ha sido así.
Y diría, fíjate, Javier, que Sánchez tiene una capacidad aniquiladora sobre los rivales, ¿no? Que cualquiera que se le pone delante termina exterminado. Y el caso de Susana Díaz es el más elocuente. El otro día, en compañía de Ximo Puig, evocamos esa reunión en el Hotel Madrileño donde Susana unge a Pedro Sánchez no como candidato a la Secretaría General, sino como fusible, ¿no? Y el fusible se ha convertido en su bestia negra allí donde ha ido a buscarlo. Fíjate que la campaña de Susana había sido bastante suave, con esas camisetas que alternaba como si cada una de ellas alojara un eslogan buenista o un manual de autoayuda. Y termina siendo sacrificada de forma bastante humillante por la aparatosidad de la victoria, porque ella creía que tenía más raíces de las que luego se han demostrado entre los militantes, y porque Pedro Sánchez no ha hecho otra cosa que destruirla, ¿no? Allí donde ha asomado. También me acordaba de esa ocasión en que Susana Díaz presentaba todo el ejército socialista para derrotar a Sánchez en IFEMA, cuando la arroparon Felipe González y Alfonso Guerra y todos los presidentes autonómicos y Rodríguez Zapatero, y era el oficialismo llevado al extremo, y ahora verla postrada ante Espartaco, como si Espartaco ya fuera un emperador, resulta una escena, en mi opinión, muy ilustrativa, ¿no?, de la capacidad destructiva que tiene Sánchez sobre quien se le pone delante.
Anabel.
Esta ha sido una batalla con Javier Sosa muy bien larguísima, y claro, desde Madrid hemos seguido pues paso a paso durante estos 7 años lo que ha ocurrido. Y sí, tengo que recordar que Pedro Sánchez fue elegido en julio, y en un mes de julio, y en septiembre le hicimos en el periódico En el País una entrevista a Susana Díaz, y ya nos dio extraordinarios titulares desde la perspectiva periodística, porque ya empezó la batalla contra él. No había pasado ni mes y pico desde que había sido elegido. Decía que no compartía su proyecto, ni su estilo, ni sus formas. Bueno, hemos asistido a una batalla tremenda. Ella le ganó la primera vez, como decía Rubén, con todo el oficialismo previo a esas primarias, pues en ese comité federal traumático, pues provocó la salida de la política de Pedro Sánchez, pero luego volvió, y a partir de ahí, pues ya con los militantes, ahí siempre ganó Pedro Sánchez. Pero ha sido una guerra, en fin, como yo no había visto nunca en el PSOE. Y mira que se han empeñado algunos en que, en fin, sus batallas fueran casi cruentas en el sentido liberal. En ese comité federal que decía, llegaron casi a las manos, o amagos hubo, o ahí agarrones de la camisa hubo, en algunos casos. En fin, una historia para olvidar. Y sí, es el fin. Ha demostrado Susana Díaz que todo o nada dentro de Andalucía, una vez que no consiguió el liderazgo del socialismo en España, que era en realidad lo que quería. Le han hecho unas ofertas buenísimas desde el punto de vista institucional, a lo largo de estos meses, y las ha rechazado todas, con lo cual yo sí que veo yo sí creo que es el final absoluto, vamos, desde el punto de vista político, claro.
¿Y Bolaño cómo lo ve?
Sí, bueno, yo creo, estoy bastante de acuerdo con mis compañeros, es un poco el final de Susana Díaz, pero yo creo que la presidenta andaluza ha cometido dos errores en esta campaña: levantar la bandera de la libertad. No sé si era lo más adecuado en una votación en la militancia socialista. Eso ha sido, yo creo, que un error bastante importante. Y luego, cuando se ha referido a la autonomía del PSOE, hombre, yo creo, como ha dicho Javier Caraballo, que bueno, las federaciones socialistas siempre dependen de la Comisión Ejecutiva Federal. Y ahí está el primer reto de Juan Espadas en el Congreso del mes de octubre. El presidente Sánchez habló de renovación, una renovación en profundidad, y ahí el Partido Socialista de Andalucía tendrá mucho que decir. Como dice Kiko Toscano, el presidente del Comité Federal, algunos saben cómo van a llegar, pero no saben por qué puerta van a salir. Con lo cual también nos garantiza que el mes de octubre será un mes movido dentro del Partido Socialista. Y luego una cosa que yo creo que ha sido su gran error: me quieren echar porque soy mujer. Eso dentro del Partido Socialista no cuela, o sea, a otro perro con ese hueso, y lo han demostrado las votaciones de este fin de semana, que han demostrado también que el muerto está muy vivo.
¿El muerto quién era? ¿Sánchez?
Pedro Sánchez.
Ah, bien.
Lo que se insinuaba, si gana Susana Díaz, porque nadie se acuerda que en las primarias del 17 el resultado, y aquí Javier seguramente a lo mejor me corrige, fue prácticamente al revés: en Andalucía ganó Susana Díaz. Con lo cual ella se aferraba a esa posible victoria y, bueno, ha demostrado que ir contra el gobierno no es plato de gusto para la militancia socialista, porque el gobierno no deja de ser socialista.
Sí, pero en aquellas primarias en las que, bueno, Susana Díaz contaba con todo el aparato, en las primarias, exacto, aquellas que ganó Pedro Sánchez, Zapatero, imponiéndose a todos los pronósticos, pues en aquellas primarias...
Sí, pero en Andalucía no.
Sí, no, que quiere decir que ganó Susana Díaz aquí, pero no arrasó como ella esperaba, y el porcentaje de votos que sacó Pedro Sánchez así fue entonces muy importante. El resultado de ayer de las primarias es tan doloroso para Susana Díaz como líder política que en dos capitales, en Jaén y en Cádiz, Susana Díaz, de tres que se presentaban, ha quedado la tercera. Es decir, que claro, alguien que es secretario general del partido como ella, que ha sido presidente de la Junta hasta hace 2 años y medio, se presenta para unas primarias, y en dos ciudades como Cádiz y Jaén, que la agrupación de Jaén es muy importante, se presentan tres y queda ya la tercera, eso es doloroso.
Una pausa, son las 9:06 y hablamos enseguida de la concentración o manifestación de ayer en la Plaza de Colón y de las distintas interpretaciones que se están haciendo al respecto, del número de asistentes, de los discursos que ahí se escucharon, de la ausencia de foto de Colón, si por foto de Colón entendemos una instantánea en la que estuvieran juntos el señor Casado, la señora Arrimadas y el señor Abascal. Y también comentaremos lo de Ayuso ayer diciendo: el gobierno quiere convertir en cómplice al rey con los indultos. ¿Qué va a hacer el rey? ¿Firmar los indultos cuando el gobierno los apruebe? La respuesta probablemente es que efectivamente eso es lo que va a hacer el rey, porque no es él que tiene que tomar la decisión de indultar a nadie. Él está para lo que el gobierno entienda, como el señor Espadas, ¿no? Que decía, si el gobierno está por los indultos, yo apoyo los indultos. Si el gobierno estuviera en contra de los indultos, yo estaría en contra de los indultos. ¿Por qué? Porque entiendo que lo que hay que hacer es respaldar al gobierno, tome la decisión que tome, que es una manera de salir de este debate o de dar una respuesta que no compromete la opinión que él mismo pueda tener sobre los indultos. Lo que el gobierno haga, bien hecho estará, decía el señor Espadas. Enseguida hablamos de la manifestación de ayer y saludamos a Andrés Trapillo.
Más de uno en Onda Cero.
Las 9 y 13 minutos, las 8 y 13 minutos en las Islas Canarias, con Bolaño, con Anabel Díez, con Javier Caraballo y con Amón. Estamos dándole un repaso a los asuntos de las últimas horas. Hemos hablado de Andalucía. Vamos a hablar ahora de la manifestación de Colón. Es uno de los asuntos principales también hoy en todos los diarios, con diferencia de enfoques, pero con un nombre propio que se repite muy destacado en casi todas las crónicas, que es el de Andrés Trapiello, el escritor y editor, que fue uno de los oradores en la concentración o la manifestación del día de ayer. Hemos escuchado algunos pasajes de esa intervención, lo mencionaba hace un instante también Fernando Onega, esto que decía Trapiello, de no tiene nada de facha reclamar ahora lo que Pedro Sánchez reclamaba, defendía hasta hace 4 días, hasta hace como mucho un año, que era el cumplimiento íntegro de la sentencia del Tribunal Supremo. Andrés Trapiello, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
¿Cómo estás? Temí por tu garganta ayer, porque no estás tú muy acostumbrado, sí. Me da la impresión de elevar tanto la voz, ¿no? A vocear.
No, es que me dije, se había estropeado la megafonía durante una hora, y entonces el técnico me dijo, tú grita todo lo que puedas. Entonces me acerqué al micrófono y me desaforé mucho. ¿Sí? Era mi primer mitin, además, y alguien me dijo también, tú fíjate en una persona y échale el discurso toda esa persona, pero estábamos muy lejos, no veía a nadie, ¿sí? Y mi garganta, en fin, yo no me reconozco mucho en lo que lo dije, en la palabra, pero sí en la palabra escrita, que esa la defiendo de la cruz a la firma.
Hoy el diario El Mundo reproduce el texto de Andrés Trapiello con, para aquellos que no han seguido el mensaje completo, pues hoy lo pueden leer en el diario El Mundo. Hemos destacado esa parte tuya del mensaje que dice, no tiene nada de facha defender hoy lo que Pedro Sánchez, el presidente, defendía hasta hace como mucho un año, ¿no? Esta idea de que se puede estar en contra de los indultos sin que eso te convierta ni en facha ni siquiera en derechista. Es decir, que también hay personas de izquierdas que pueden estar en contra de los indultos y que tienen derecho a manifestarlo, ¿no?
Sí, la idea de todo el discurso, o por lo menos la idea que yo traté de imprimir al discurso, es que las manifestaciones, lo que decimos en público, tiene que ser lo mismo que decimos en privado. Y por tanto, en la plataforma esa de Colón, podían estar al lado nuestro gentes como Felipe González, como Alfonso Guerra, como García Page, como Ibarra, como muchos socialistas que se han opuesto a los indultos. Por tanto, no es un problema. O sea, yo allí no voy a discutir la ley de eutanasia, no voy a discutir el aborto, no voy a discutir la educación en Murcia, la educación, ni siquiera en este momento la educación en Cataluña, no voy a discutir la Cale Borroca, no, simplemente voy a discutir una cosa o a proponer una cosa muy sencilla, que es el cumplimiento del Estado de Derecho, el cumplimiento de las leyes y sobre todo la coherencia de los políticos. A veces a mí me dicen, oye, ¿cuánto has cambiado? Yo realmente el que me lo dice suele ser alguien, generalmente partidario de Sánchez, que está cambiando cada día. Entonces parece que es normal que Sánchez cambie cada día y yo que no me considero que haya cambiado tanto, porque digo hoy exactamente lo mismo de hace 15 años y hace 25 años. Tenemos una constitución magnífica, hagámosla cumplir, esto es lo que va a cambiar, también dice la gente. Dice, no, es que no se propone nada, creo que lo decía la vicepresidenta Calvo, es que no proponen nada. Sí, sí, proponemos que por una vez en Cataluña gobierne la izquierda o gobierne la derecha, se hagan cumplir las leyes, las sentencias, que no se persiga a los que no piensan como ellas. Eso es lo que estamos pidiendo, es decir, que por primera vez en Cataluña se hagan las cosas de manera diferente a como se han venido haciendo.
Bueno, la de ayer era una manifestación convocada por Unión 78, por esta plataforma en la que, entre otros, están Fernando Savater y Rosa Díez, ocurrió que algunos partidos políticos secundaron esa convocatoria. Y el hecho de que fueran esos partidos políticos, el PP, Vox y Ciudadanos, hace que hoy buena parte de la prensa interprete lo ocurrido ayer en la Plaza de Colón como una movilización de la derecha, o de la ultraderecha, según la crónica que uno lea, contra el gobierno de Pedro Sánchez. O sea, que al final sí ha calado, no sé si es un éxito de la propaganda gubernamental, si ha calado esa idea, al menos en algunos periódicos, de que los indultos son progresistas ahora y que, o sea, que estar a favor de los indultos es estar por el progreso y por el diálogo y que estar en contra es de derechas e identificarse con estos tres partidos que secundaban ayer la manifestación, que es por donde iba ayer la vicepresidenta Carmen Calvo, esa impresión tuve yo, ¿no? Cuando decía que era una manifestación, la demostración de la impotencia por parte de las derechas frente al gobierno de España, que está pensando en la historia y en el futuro y en la concordia.
Sí, pero yo creo que es una manera de cambiar las cosas, darlas la vuelta, es decir, una especie de artimaña de política de tercera clase. O sea, lo que tenemos que preguntarnos, con eso partíamos, o sea, llevan con la matraca de la ultraderecha, la derecha, las derechas, como ella dice, desde hace un mes. Y no, el asunto es cambiar la historia y preguntarnos por qué tanta gente en España que está en contra de los indultos se ve excluida personalmente o autoexcluida de ir a Colón. Colón no contamina. Yo insisto, yo allí no voy a discutir ideas o programas o estrategias políticas. Yo voy a discutir y a proponer solamente esto. Es decir, si estos indultos van a favorecer la concordia, la paz, la convivencia, como se está diciendo. Y hemos visto que no, que toda la política de apaciguamiento de los últimos años, al contrario, lo que ha ido dando es alas al independentismo, a la discriminación, a recortes en la libertad y, por supuesto, en la igualdad de los ciudadanos. Y esto es de lo que tenemos que hablar, es decir, por qué la gente que está de acuerdo conmigo en decir no a los indultos se ve demonizada si va para defender una cosa que, por otro lado, la propia vicepresidenta del gobierno ha estado defendiendo. Ella es la que tiene que explicar las cosas. Habías hecho, o tú has hecho una entrevista ahora al alcalde, o la habéis preguntado al alcalde de Sevilla, y ha dicho una y otra vez, no, vengo explicándolo mil veces. No viene explicándolo, viene repitiéndolo mil veces. Que lo repita no quiere decir que esté explicado. O sea, tú lo puedes repetir todas las veces que quieres, pero todavía no hemos sabido una sola razón de que esto traiga el apaciguamiento y la concordia con unas gentes que no hablan de concordia. Yo no he oído hablar de concordia y de apaciguamiento a Esquerra Republicana, a Junts per Sí, no. O sea, ellos están hablando una y otra vez que quieren la amnistía, están hablando de presos políticos y de referéndum. No hablan de concordia, no están diciendo, bueno, vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo con los que no piensan como nosotros. No, estos allí ya han conseguido, digamos, el monopolio del discurso político y están catalanizando al resto de España. Están intentando, y de la misma manera que se exportó la kale borroka a Cataluña, los catalanes están exportando al resto de España la duda de que es posible un referéndum de autodeterminación, quitándole ese derecho a todos los españoles. Incluso se llega a decir, no, bueno, es que si en algún momento en Cataluña son el 60%, eso tendremos que, en fin, reconsiderarlo. Bueno, no, mire, el 60% en Cataluña siguen siendo el 7% de los españoles. Hagan ustedes las cuentas como quieran, pero no vamos, es decir, y si queremos explicar las cosas bien, vayamos al siglo XIX, vayamos a las leyes de protección fiscal, financiera, de aranceles, etcétera. Alguien me decía, un amigo, un muy buen amigo, me decía, dice, no, es que hay territorios ricos y pobres. California es más rico que Dakota del Norte. Hombre, sí, pero es que California es un vergel y Dakota es un desierto. Cataluña no es muy diferente de Extremadura. Es diferente porque ha tenido durante 200 años leyes proteccionistas que trataban de apaciguar a las élites catalanas, que por cierto eran carlistas. Y esto es de lo que tenemos que hablar. O sea, es decir, que se puede hablar todo, pero hay gente que no quiere hablar de todo, solo quiere hablar de unas cosas. Y vamos a cambiar las políticas. Esto, para eso fuimos ayer a Colón, insisto, para cambiar las políticas que conculcan derechos de mayorías.
Y una última cosa, Andrés. Ayer dijo, es una frase que hoy se repite mucho en algunas crónicas también, con afán crítico, a Rosa Díez, que la pronunció cuando ella decía, estamos representando aquí a los españoles de bien. ¿Se puede ser español de bien y estar a favor de los indultos?
Sí, bueno, de hecho, yo, en fin, hay mucha gente de bien que defiende los indultos. Por supuesto, mi amigo que me ha escrito una carta emocionante esta mañana. Yo no tengo el monopolio de la verdad, pero lo que sí estamos viendo es que tú no puedes estar diciendo que los indultos hace un año justamente van a bombardear desde dentro toda la convivencia en Cataluña y un año después mostrarte de acuerdo. A mí me parece patético, ¿verdad?, que salga un señor socialista diciendo no, yo digo lo que diga mi sargento. Que mi sargento me dice no, esto va, no es lo mismo que el rey. El rey se ve obligado por la Constitución a firmar unos indultos. Ahora bien, el presidente de gobierno no está obligado a nada. Él es el que hace el discurso político. Lo que no puede hacer es cambiarlo. El problema es que cuando se cambian los discursos políticos, tan a menudo el cambio, que es legítimo, puede confundirse con la mentira. Es decir, tú puedes cambiar honestamente de una posición a otra. Lo que no puedes hacerlo es cambiarlo cada 5 minutos, porque entonces cambio y mentira vienen a ser lo mismo. Y dices, tú me estás engañando o tú me estás tomando por idiota, claro.
Andrés Trapillo, gracias por haberme acompañado esta mañana. Que tengas buen día, Andrés.
Pues un abrazo.
Gracias. Uno de los intervinientes oradores ayer en esta manifestación. Hay dos frases que hemos mencionado. Una, la de Díaz Ayuso. Se refería a ello hace un momento Trapillo en el final de la conversación, ¿no? Cuando Díaz Ayuso dice, el gobierno va a convertir al rey don Felipe en cómplice de los indultos, y se preguntaba ella qué va a hacer el rey cuando le presenten los indultos. Creo que hay pocas dudas respecto de lo que va a hacer el rey, que es pues firmar lo que el gobierno, lo del Consejo de Ministros, haya decidido. Así que ya pregunto a mis contertulios una valoración de la manifestación del día de ayer, de alguna de estas cosas que hablábamos ahora con Trapillo. Esto que mencionábamos del respeto a quienes se manifiestan, que tampoco parece que sea tan difícil, desde una posición de coincidencia o de absoluta discrepancia, pero no hay por qué, entiendo yo, andar criminalizando o satanizando a quien se manifiesta para defender una posición u otra. Ayer el señor Rufián dijo que lo de Colón era una narcosala a la que habían ido los de la ultraderecha a por metadona de baja calidad. El señor Aragonés, presidente del gobierno de la Generalitat de Cataluña, que es el interlocutor para la concordia del gobierno, dijo que era una manifestación fascista la de la Plaza de Colón. En fin, si cualquiera de estas cosas se hubiera escuchado respecto de la... Hoy lo dice Vidal Folk en el País. Cualquiera de estas cosas se escucha en la manifestación del 11 de septiembre en Cataluña, la que se habría... No pasa nada, no cuesta tanto respetar a quienes se manifiestan, aunque uno esté a favor o en contra, o coincida o no coincida con lo que ahí se está diciendo, siempre que se haga de una manera ordenada y razonable y sin atacar a nadie. Bueno, ¿cómo lo visteis vosotros? A ver, Caraballo, la manifestación de Colón.
No, lo que iba a decir que, a ver, Gabriel Rufián es que a mí me merece muy poco respeto. Yo lo respeto como payaso provocador, pero quitándolo de esto,
tampoco... Ya pensé portavoz de Esquerra en el Congreso.
Sí, pero él sabe, pero él mismo sabe. No, pero él mismo sabe, porque además ha hecho gala de eso en alguna vez la tribuna del Congreso, ¿no? Que su papel es este, de provocador. Entonces, no se puede entrar en eso. Pero es verdad que en este país tenemos la manía de intentar apropiarnos de los símbolos y de las instituciones que deberían ser de todos. Y esto, desgraciadamente para todos, ocurrió durante el franquismo con la bandera de España y nunca se ha asimilado eso por parte de la izquierda. Y todavía hoy hay una parte de la derecha que exhibe de la bandera de España, pero también como señal de identidad propia para diferenciar del resto. Y esto hace muy posible, muy complicada la convivencia en torno a los símbolos que son comunes. Y luego llega, trasciende incluso a elementos que me parecen más peligrosos, como cuando se dice nosotros los constitucionalistas. Pero oiga, ¿qué estáis diciendo? ¿Que los que no vayan a la Plaza de Colón no son constitucionalistas? Pero esta división es terrorífica. Los constitucionalistas y los que no son constitucionalistas. O se llega a la barbaridad del rey, y que la presidenta de Madrid tendría que saber que el controvertido artículo 56.3 de la Constitución, aquel que se invocó tantas veces cuando los follones de don Juan Carlos, el que habla que de la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, se refiere justamente a esto, que es lo que se desconoce de forma general. No que el rey puede hacer lo que le venga en gana, sino como que el rey es el que firma los decretos que aprueba el gobierno. no tiene responsabilidad sobre esos decretos que firma. Entonces, lo de Ayuso de ayer, pues es una butad más en el mismo sentido este de apropiarse de instituciones, de cargos del Estado, y esto es muy pernicioso.
Pero fíjate que respecto a la ocurrencia de Díaz Ayuso, yo creo que se le facilita a Pedro Sánchez un balón de oxígeno que no era necesario. En mi opinión, la manifestación de ayer no fue lo suficientemente clamorosa como para considerarle a una amenaza a Sánchez, pero desde luego no fue ni discreta como para considerarle un pinchazo, ¿no? Y en esos términos, que entiendo además que eran los que se podía sentir en la ciudad de Madrid todavía en la salida de la pandemia, es decir, que hubiera habido más aglomeraciones, ya empezaría a suscribir la idea de que todo era muy temerario. Creo que Sánchez sale vivo porque no se produce un clamor rotundo y porque acude a salvarlo claramente Díaz Ayuso introduciendo un argumento disparatado y estrafalario, hasta el punto de que es posible que sintonice con la opinión de muchos partidarios, ¿no? Pensando, pues ahora que llegue el rey, con dos cojones no firme los indultos, ¿no? Como si la forma de eludir un desafío a la Constitución fuera cometer otro, ¿no? Y como si surgiera al rey a una especie de posición descarada que le hiciera jurar de sus limitaciones constitucionales, de la monarquía parlamentaria o de la injerencia en la decisión de un ejecutivo, ¿no? Solo faltaba a la situación que el rey se sublevara, ¿no? Y que hiciéramos de esta sublevación que sugería Díaz Ayuso la respuesta a una crisis que, en lugar de corregirla, la llevaría a extremos insospechados, ¿no? Imaginemos, ¿no?, el solo escenario. Y entiendo que es un calentón de Ayuso, una ocurrencia, o que no ha pensado lo que dice, o que sí lo ha pensado, pero el caso es que ella tiene suficientemente peso y suficiente autoridad como para considerar la posición del partido. O es que ha salido Casado a desmentirla, o qué va a decir el Partido Popular al respecto, o cómo puede desde Génova suscribirse esta buta, ¿no? Por eso digo que Sánchez tenía ayer un 13J muy delicado y empezaron mal las cosas con la cantidad de gente que había en Colón, mucho más de repercusión de constreñirlo todo a una emulsión de la derechona, y que la jornada se le fue corrigiendo a medida que Díaz Ayuso hablaba y que Susana Díaz terminaba el trabajo.
Anabel.
Sí, sí, dice Cuca Gamarra, la portavoz parlamentaria del Grupo Popular, dice hoy mismo hace un ratito que todo el mundo sabe que estamos en una monarquía parlamentaria, y en una monarquía parlamentaria el papel del rey está tasado. El responsable de los indultos es el gobierno. Bueno, se ve la necesidad del Partido Popular de salir al quite de lo que dijo Díaz Ayuso, que decía Rubén que no sabía si era una ocurrencia o qué. Cuesta un poco creer que pudiera ser una ocurrencia, había cuenta de que normalmente ya no da puntada sin hilo, y que, bueno, pues el protagonismo desde luego lo quiso y lo tuvo. Mucho más aplaudida, por supuesto, que su alocución, que fue pequeñita, que la de Martínez Almeida y que la de Casado, que por cierto ninguno de los dos aplaudió este pasaje del rey, más bien se quedaron hieráticos al escuchar esta alusión al rey, porque ya creo que debieron de pensar ambos, ya está, estos son los titulares. Claro, rápidamente hubo que hacer crónicas al respecto para destacar esto. Decía Andrés Trapiello y se preguntaba el escritor que él iba ahí a lo que iba, a pedir que se cumpliera el Estado de Derecho, en contra de los indultos, y no a discutir nada más. Pero pues el contexto era otro. O sea, Andrés es, por supuesto, completamente sincero, no tenemos la menor duda, completamente sincero, pero el asunto estaba ya politizado y, politizado por supuesto, estaba de parte, pues, porque fijaros que el señor Casado y los dirigentes del Partido Popular no nos acercaron al centro de la plaza, se quedaron a poquito de su sede de Génova, solo se asomaron unos metros. Inés Arrimada, yo creo que fundamentalmente, aparte del discurso contra Pedro Sánchez, claro que fue muy duro, tampoco estuvo mal el de Rosa Díez, yo creo que fue en unos términos muy diferentes a los de Trapiello. En fin, el asunto era era, se convirtió de nuevo en muy muy de partido por los discursos y por las actitudes que no de la gente. Bueno, hubo, yo creo, desde mi punto de vista, algún exceso en las expresiones y en las pancartas, pero no mucho. Sí, el asunto estaba politizado y lamento otra vez más, lo ha dicho mi Javier Caraballo, otra vez el tema de las banderas. Este es un asunto que la transición, la izquierda se dejó, soltó la bandera y así seguimos, cuando hay cientos de miles de españoles, probablemente millones, que esa bandera también es suya. Esa bandera también es suya y son gente de bien, aunque no estén a favor de los indultos. Pero bueno, la división ahí está y los partidos políticos no hacen nada para que no sea así.
Bolaño.
Bueno, se agradece el tipo de lenguaje del señor Trapiello, ¿no? Porque ciertamente los que estaban allí no son fachas. Y los que no estábamos allí no somos inmorales o colaboracionistas o caballos de Troya, ¿no?, por estar a favor de los indultos. Este sería el debate, empezar a no menospreciar al de enfrente. En lo que no estoy de acuerdo con el señor Trapiello es cuando dice que Colón no contamina. No, Colón contamina y se ha visto cómo ha contaminado. La señora Arrimadas intentaba hacerse un espacio en una manifestación que claramente no era la suya, como tampoco era la del señor Casado, que solo le faltó la ayuda de la señora Ayuso. Pero no nos olvidemos en una cosa.
No mucho, perdón, pero les abuchearon.
Les abuchearon, sí, bueno, hubo varios intentos.
Como a Casado, no mucho, pero bueno.
Exactamente, pero al final no nos hemos de olvidar lo que pasó el otro día en el programa de Bertín Osborne, cuando Miguel Ángel Rodríguez dijo aquello de que es la líder del futuro. Bueno, es que dentro del Partido Popular, digamos que las cartas todavía se tienen que jugar. Yo me gustaría que se hubiera mirado muy bien lo que ha pasado este fin de semana aquí en Cataluña, después de los últimos movimientos, que es la declaración de la Asamblea Nacional Catalana, donde brama en arameo contra Esquerra Republicana, incluso contra Jordi Sánchez, por decir que el 1 no era un referéndum de independencia, y la señora Borràs defendiendo la unilateralidad de forma radical y sin ningún tapujo, porque también en Junts per Catalunya esto está generando una sorpresa. O sea, a ver, la política no son fotos fijas, se mueven, ya lo he dicho muchas veces en esta tertulia. Pero luego también tengo que decir otra cosa. El señor Trapiello ha dicho, y la señora Díaz ayer, señora Díaz lo dijo ayer en varias ocasiones, es el cumplimiento del Estado de Derecho. Se puede estar a favor de los indultos, se puede estar en contra, pero no digan eso, no es verdad. Es Estado de Derecho, guste o no guste, porque al final Colón contamina y la derecha está haciendo un pulso para ver quién se lleva el gato al agua. Y ayer Vox hizo de la Plaza de Colón su manifestación.
Pero Tony, yo creo que la reflexión sobre el Estado de Derecho tiene que ver cuánto el indulto fuerza en la cohabitación y la existencia de las instituciones, ¿no? Cuánto pesa a un Estado, a una nación, que un Ejecutivo rectifique la decisión de un Supremo, que al rey se le constriña a firmar un indulto después de haber sido él quien más amonestó a los artífices de quienes quieren guillotinarlo, por cierto, y hasta qué punto se puede tergiversar el lenguaje y las iniciativas políticas convirtiéndolas en completamente incoherentes respecto al gobierno que las sostenía. Yo creo que ahí se sitúa toda la problemática y toda la cuestión. Se trata de reclamarle a Sánchez un poco de coherencia y de cuánto está forzando, creo, el pulso a las instituciones por el hecho de encontrar una salida airosa a su propia supervivencia. Es que en ese discurso no cabría hablar de otra cuestión que de lo que se pone en aprietos al espacio institucional español. Y por eso yo creo que es, no sé si legítimo no hablar de Estado de Derecho. Bueno, podemos mencionar la utilidad de una norma que se remonta a 1870 para considerarla perfectamente moderna y verosímil, ¿no? Pero yo creo que la indignación proviene por ahí, más allá de estar o no en el matiz de si está en peligro el Estado de Derecho. Yo creo que ¿quién amenaza más, ¿no? Indultándose o no haciéndolo. Y creo que los indultos amenazan mucho nuestro hábitat institucional y político, mucho.
Pero Rubén, fíjate que en el 2017, cuando estábamos a punto de la ruptura, con una declaración unilateral de independencia, con las calles incendiadas y con todo el que se movía era facha, el que se movía en contra, el Partido Socialista cierra filas con el gobierno de Rajoy con el 155. Cierra filas.
Sí, pero...
Hombre, yo creo que ese era el momento, era un momento clave y había que hacer eso. Luego la situación va evolucionando, va cambiando. ¿Y hay posibilidades de abrir un escenario de diálogo? Yo creo que sí. Cuando se habla de que la única solución es el referéndum de autodeterminación, es que es mentira en sí misma. No va a haber un referéndum de autodeterminación. ¿Va a haber un referéndum? Pues posiblemente sí. Yo sería partidario de que sí lo hubiera. Pero un referéndum dentro de la Constitución. Y eso es que no se puede. Perfectamente legítimo. Pero es que no hemos empezado la negociación. La damos por supuesto. Damos por supuesto que el siguiente
paso es independencia. Pero es que este es justamente el problema de la manifestación de Colón, que otra vez nos conduce, de la manifestación de Colón y de lo que hace el gobierno, que otra vez nos conduce este debate a blanco o negro. El que está a favor del indulto, o si tú eres de izquierda estás a favor del indulto, y si eres de derecha estás en contra del indulto, y otra vez nos conduce a lo mismo. Y yo, como decía Rubén, en esto estamos de acuerdo. Esto es un debate superior, que esto es un debate de la esencia de la democracia, del respeto entre el poder del Estado. Claro que se puede hacer política, claro que se debe hacer política, pero el Poder Judicial, Tony, no es un instrumento del gobierno para hacer política. El Poder Judicial es otra cosa. Tú no puedes utilizarlo.
Con armada del PSOE, además.
Tony, no tengo ningún interés en coger ahora lo que sucedió con los indultos de la armada, con un tribunal militar, ver los años que se dio y las condiciones que se le dio y compararlo con esto. Si quiere, un día hacemos un monográfico, pero de verdad que no tiene nada que ver. Tiene absolutamente nada que ver. Sí, de lo que estamos hablando, indultos, en 2017, el Poder Judicial no puede ser un arma política del gobierno, y los indultos tienen que ser con justicia, equidad y de interés público, y de interés general. Entonces, yo soy partidario de que dejemos esto que transcurra en el Poder Judicial. Me da la sensación de que esto va a un choque de trenes, de un conflicto de jurisdicción que existe en nuestra legislación, y todo lo que sea politizarlo ya nos aparta de esencial, que es como manosea el Poder Ejecutivo al Poder Judicial.
Es que la naturalidad con la que se habla de desjudicializar equivale al escándalo que a mí me supone politizar la justicia. Es que no sé por qué hay que establecer esta dialéctica perversa y por qué no se puede tener una noción transparente de la separación de poderes. Y cuánto transgrediendo la separación de poderes se intoxica la salubridad de un Estado. Es que eso es lo que está en peligro. Y eso no va a ser una posición progresista ni va a ser una posición retrógrada. Es que ves amenazadas esencias de la vida democrática. Por eso creo que viene a cuento rebelarse contra la idea de los indultos. Váyase o no se vaya uno a la Plaza de Colón, que yo no fui.
Pausa. Hace falta que pasen todavía unas semanas para ver cómo transcurre la plasmación de los indultos, que yo creo que el gobierno los tiene que explicar muy bien, porque sí crea división. Sobre todo a mí me parece una apuesta, además de lo que habéis dicho de poner en peligro la institucionalidad y la separación de poderes, porque es difícil olvidar cuál es el criterio del Tribunal Supremo al respecto. Pero yo reconozco que también el dar una oportunidad a abrir una nueva etapa con el independentismo catalán, que no es jamás se les va a convencer, pero sí, al menos de que no incumplan la ley y que acepten los resultados. Si hubiera un cambio de una reforma del estatuto que se aceptara la decisión, pero es una apuesta, yo creo, la más trascendente que se va a tomar.
Eso, quien lo ha conseguido ha sido hace muchos
años, y además para mí todos son dudas, porque el riesgo es absoluto para Pedro Sánchez. Por eso cuando se dice solo lo hace por mantenerse en el poder dos años más, A mí no. Me extraña un poco, para eso solo, o sea, no le mueve nada más, no le brillan un poco los ojos, como le ha pasado a todos los presidentes, de que puede acabar solucionando un problema histórico de España. Hombre, yo creo que hay algo más, aparte de ir apañando las votaciones estos dos años, sobre todo cuando ya tienen los presupuestos aprobados. A mí me parece una operación tan de riesgo, de muchísimo riesgo, pero al mismo tiempo me cuesta trabajo descalificar que no se lleve a cabo.
Yo estoy convencido que está lleno de buena intención, pero quien acabó con el afán incumplidor de ilegalidades del independentismo, con quien ha evitado que los independentistas sigan cometiendo delitos, ha sido el Poder Judicial. La sentencia, desde que fueron a la cárcel, Anabel, tú mira las resoluciones del Parlamento de Cataluña, ni una, ningún conflicto territorial de esa naturaleza en España se ha resuelto solo con diálogo.
A ver si incumplen la ley,
Claro, por eso. Esa es la prevención general y la prevención especial.
Pausa, incluida la inhabilitación de Joaquín Torra, contra la que no hubo batalla finalmente, a pesar de todo lo que...
Gracias a un partido que se llama Esquerra Republicana, que fue el que evitó... El que evitó que en el Parlament hubiéramos seguido teniendo el sainete habitual. Y no nos olvidemos de Europa. Europa nos está dando unos revolcones importantes en el tema judicial. Tendríamos que ponernos también a aplicarnos el cuento.
Bueno, eso también lo podríamos hablar despacito.
Sí, para eso sí podemos hacer un monográfico, sí.
Llevamos dos, entonces. Ya.
No solo este, lo de Armada me queda muy antiguo. Sobre todo porque tendríamos que convocar a quienes en su día se manifestaran a favor del indulto de Armada, para ver si coinciden con quienes ahora se manifiestan a favor del indulto de Oriol Junqueras o no. Y todos aquellos que mencionan a Armada, entiendo que es porque aplaudieron aquel indulto de Felipe González, bueno. Felipe González.
Conmigo
en 17 minutos las 10, una hora menos en Canarias. Ahora mismo continuamos, que seguro que a usted le ha pasado como a muchas personas que no ha tenido ningún siniestro durante el confinamiento. Esté atento porque esto es lo que hace la Mutua por sus mutualistas.
Además de ampliarles...
Hemos contado que el presidente Sánchez se va a ver con Joe Biden en la cumbre de la OTAN, que comienza a las 10 de esta mañana. Bueno, hay una serie de reuniones previas a la cumbre, al plenario de la cumbre. Pero en la agenda del presidente de los Estados Unidos no aparece la reunión. No sé en qué formato se va a producir esa reunión con Pedro Sánchez, pero en la agenda del presidente no sale. En la de Biden dice que se va a ver con el primer ministro de Estonia, con el presidente de Lituania, con el presidente de Letonia, con Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, que luego asiste a la reunión con los demás líderes de la OTAN, se celebra la cumbre y por la tarde mantiene una reunión con Erdogan, el presidente de Turquía, y luego ya da una rueda de prensa. Bueno, pues en algún momento entre medias de estas reuniones que sí aparecen en la agenda, pues estará la del presidente nuestro.
Es el concepto de reunión, encuentro, porque una foto a la salida del servicio ambos juntos es un encuentro. Pues igual la prensa se ve esa foto cuando se cruzan por el pasillo. Ha ocurrido ya, ¿eh? Entonces el concepto encuentro.
Una cumbre breve, ¿no? A lo mejor, ¿no? Una cumbre bilateral de 12 segundos.
Bueno, veremos. Veremos a lo largo del día. Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y de la actualidad económica, ¿qué tenemos esta mañana? Cuéntanos.
Pues mira, muy rápidamente contaros que los mercados financieros europeos abren claramente al alza con fuertes avances. El IBEX 35, el principal indicador de la bolsa española, sube ahora un 0,70% a los 9.270 puntos. Destacan los avances de Siemens y de Solaria, alrededor del 2%, y también las energéticas como Endesa, Enagás o Acciona. Apenas cuatro valores en rojo: IAG, Amadeus, Naturgy, Colonial. Las subidas de todas las bolsas europeas, esta subida es la primera reacción a los acuerdos del G7 del fin de semana, de los países más ricos del mundo, que aparte de lanzar un megaplan de infraestructuras para competir con la ruta de la seda de China, también ha iniciado lo que podría denominarse como la nueva fiscalidad global, al pactar un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. Habrá que ver la letra pequeña. Como siempre, a todo esto, la electricidad está otra vez rozando máximos anuales, cuando uno de los grandes proyectos, lo del coche eléctrico, pues vuelve a encallar. Fijaros, estamos a un mes de que finalice el plan Moves 3 para tramitar las ayudas a la compra de coches eléctricos y ninguna comunidad autónoma ha publicado todavía los detalles para poder acceder a estas ayudas. Y hoy estaremos atentos también a los nuevos datos y previsiones del Banco de España.
Gracias, Ignacio, que tengas buen día.
Hasta ahora.
Gracias. Seguro que Amón quiere indultar a alguien esta mañana.
Pues poca importancia le estamos prestando al cambio de guardia de Podemos, quizá porque el proceso ha carecido de verdaderas emociones. Pablo Iglesias ungió a Ione Belarra, nuestra indultada. Ione Belarra, nuestra indultada, ha sido escogida con mayoría norcoreana. Casi el 90% de los inscritos de Podemos la han proclamado secretaria general este domingo. Y no se podrá decir que la sucesora carezca de ambiciones. Consideraba verosímil una victoria en las elecciones generales. ¿Acaso la bravuconada le impide darse cuenta de que se le está poniendo cara de Inés Arrimadas? Porque ha sido la de Podemos una transición monitorizada y porque el hiperliderazgo de Albert Rivera tanto vale para definir el cesarismo de Iglesias. El partido era ellos, el partido apenas existe sin ellos. El método Belarra consiste, por lo que vemos, en sobrepasar la ortodoxia y la radicalidad ideológica del patrón, significarse más a la izquierda de la izquierda y resultar incluso incordiosa a Sánchez con su asiento en el Consejo de Ministros y con sus posiciones más radicales en la crisis catalana. Recordad que Belarra reclamaba el regreso con honores de Puigdemont, que ampara la amnistía, que es partidaria del referéndum de autodeterminación y que trata de compadre a Otegi. Belarra quiere ser más pablista que Pablo, un clásico en el fundamentalismo que define las relaciones entre maestro y alumno, tan clásico, tanto que Heráclito tenía un discípulo llamado Crátilo, Carlos, que rectificó por exceso uno de los grandes aforismos del filósofo presocrático. Decía Heráclito que no podíamos bañarnos dos veces en el mismo río, y sostuvo Crátilo que no podíamos bañar ni siquiera una vez. Es la vuelta de tuerca con que Belarra va a terminar demostrando que Podemos se llamará finalmente Pudimos o Hubiéramos Podido.
Ya que Amón sí se ha fijado en el relevo, en la elección como secretaria general de Ione Belarra, como número 2 de Ione Belarra, Irene Montero, pido a mis contertulios una opinión, aunque sea de 30 segundos, respecto de Vista Alegre 4, Una Nueva Esperanza, la cuarta entrega de esta serie que empezó en Vista Alegre hace ya unos cuantos años y que corona como líder del partido, que no candidata a la presidencia del gobierno, porque eso se supone que acabará siendo Yolanda Díaz, a la persona a la que eligió Pablo Iglesias para este nuevo puesto, aunque luego haya tenido el respaldo de casi el 90% de los inscritos o de la militancia de Podemos. ¿Cómo lo visteis, Javier Caraballo?
Bueno, yo más que cómo verlo, porque todavía no sé cómo va a funcionar esta mujer, una previsión es que el principal problema de Unidas Podemos, como lo fue en su día de Izquierda Unida, por eso decimos siempre por qué se empeñan en llamarse Unidos, es la cohesión interna. A ver cómo funciona esto ahora con una bicefalia entre dos mujeres. Esto normalmente en política, en las estructuras de los partidos políticos, no ha funcionado jamás. Y el hecho de que Podemos se divida ahora entre una candidata a la presidencia del gobierno, que es Yolanda Díaz, y una secretaria de organización, un secretario general, que va a ser Ione Belarra, esa convivencia normalmente en política no termina bien.
Bolaño.
Yo creo que lo interesante...
las bicefalias en este país solamente funcionan en el PNV y no siempre. Pero estoy de acuerdo con vosotros. Aquí el problema que tiene la señora Belarra es cuál es el nuevo papel que va a tener Podemos en lo que se va a reconstruir, en esta izquierda que se va a reconstruir, las nuevas confluencias que en estos momentos están hablando muy detenidamente la señora Colau, el señor Íñigo Errejón y la vicepresidenta Yolanda Díaz. ¿Cuál será el papel de Podemos? Porque Podemos en estos momentos es un partido más que amortizado. Ya veremos cuál es su futuro.
Anabel.
El encaje de todas esas piezas de la izquierda es lo que está por ver y la máxima dificultad, porque todos quieren ser número uno. Ahora mismo, por no decir lo mismo que mis compañeros, ahora mismo por el espacio verde van a pelear duramente Podemos e Íñigo Errejón, que no quiere que le atrapen esa bandera, pero van a luchar por ella fuertemente con el nuevo espacio que han creado, que vuelve a dirigir Juancho López de Uralde, y además compatibilizarlo con el proyecto o la manera de concebir la política de la próxima, probablemente, candidata, Yolanda Díaz, que pasa por contar con los que no piensan como ellos. Bueno, es un encaje interesantísimo, pero muy 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 difícil, muy complicado.
Pues ahora
la primera parada en Andalucía, no nos olvidemos.
Ahora Alicia Eras os va a regalar unos Callahan para que podáis caminar adecuadamente. Hola Alicia, ¿cómo estás?
Hola Carlos, muy bien, muy contenta porque se acerca el verano y los diferentes estilos de Callahan están adaptándose para todos vosotros, sí, deportivos, casuales o elegantes. Descubre la colección de Callahan que ha sido diseñada para garantizar tu bienestar. Tendencias y novedades donde la comodidad será tu gran aliada. Callahan Adaptation, la mejor tecnología para caminar, fabricados en España por expertos artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es.
Un día estupendo. Adiós, Anabel. Adiós, Caraballo. Adiós, Bolaño.
Muy buenos días.
Hasta luego.
Y adiós, Amón.
Y a ti también, Carlos.
Adiós.